Vamos a saludar a Tomás Uribe para hablar de nuestro tema del día. ¿Por qué se inspira este tema del día hoy, que es la primera tendencia en Colombia? Por el propio Tomás Uribe, quien libremente, y creo que tiene todo su derecho, hizo unas reflexiones, unos comentarios sobre la situación que vive Colombia. ¿Cuáles fueron, Juan Pablo, esas reflexiones que nos hicieron pensar hoy en qué andará Tomás Uribe?
Pues, Julio, particularmente una serie de trinos que comienzan así. Se necesita austeridad radical. La pandemia deja una tragedia social que pone en riesgo la democracia. 40% de la población en situación de pobreza, con posibilidad de subir al 50% si no se hace nada. Se necesita generosidad de quienes más tienen, pero primero se requiere ahorro del Estado. Cada congresista cuesta 2.500 millones al año. Reducir 30% el Congreso permite financiar la alimentación escolar para 1 millón de niños. Reducir 30% la JEP financia la alimentación de otros 500.000 niños. Es necesario eliminar altas consejerías, eliminar las burocráticas agencias creadas por el gobierno anterior y fusionar ministerios. La austeridad genera confianza al contribuyente y a las calificadoras. Menos gasto y menos burocracia conllevan a menos corrupción. Este trino fue hecho a través de la cuenta de Twitter de Tomás Uribe Moreno, que es @TomásUribeEco.
Alberto, antes de saludar a don Tomás, aquí hace poco escuchamos, le voy a dar un solo ejemplo, el más reciente, Arturo Calle. Arturo Calle hizo una reflexión, hizo unas críticas sobre el tema de la reforma tributaria, habló de sus preocupaciones sobre el país, y no necesariamente puede uno concluir es que Arturo Calle se quiere lanzar al Senado o es candidato presidencial. Por el contrario, lo negó, pero expresó sus preocupaciones. Si usted se va a empresarios del mundo, cada rato usted encuentra ejemplos. Bill Gates habla de lo divino y de lo humano. En la pandemia ha sido protagonista permanente en los temas ambientales. Y así usted podría agarrar uno y otro empresario. Y no necesariamente son candidatos presidenciales.
Así es.
Pero naturalmente cuando Tomás Uribe lo dice, pues hay una coyuntura porque el Centro Democrático está como envainado con el tema del candidato, la muerte de Carlos Holmes pues dejó un vacío ahí que no han podido solucionar, vendrán unas consultas, y obviamente que lo diga Tomás Uribe, pues obviamente enciende otra vez la posibilidad de que al menos lo esté pensando. Alberto, ¿usted cree que después de escuchar esos comentarios que hizo el empresario Tomás Uribe este fin de semana, se vuelve a abrir la ventana de su candidatura a algo?
Sí, claro. Sí, yo creo que además él es lo suficientemente consciente para saber que cada vez que da una opinión con todo derecho, se crea ese ambiente de una eventual candidatura. Y por consiguiente, él debe estar preparado para dar esa respuesta. Hasta ahora ha insistido en que él no es candidato, pero eso no le impide, pues, dar las opiniones que le merecen su interés por la actividad pública. De manera que ambas cosas, yo creo que él es consciente de asumir ese riesgo y hasta donde sabemos, el de mantener su decisión de opinar y de hacer algún proselitismo sin necesidad de ser candidato.
¿Y esas opiniones que él ha expresado ahí en esos comentarios podrían ser las expresiones, Alberto, de cualquier candidato? Pues, ¿quién no va a estar de acuerdo con todo lo que él dice? Candidatos de izquierda, de centro, de derecha, pues ¿quién no va a querer lo que él escribió allá? Todos desearíamos que eso pasara, pero que lo diga él cambia la película. Él que ha sido en su vida, pues obviamente ha sido el hijo de quien es, eso no lo va a negar, y por el contrario es muy orgulloso de serlo, y ha sido un emprendedor que comenzó después de haber estudiado en Colombia y haber tenido experiencias en el exterior, comenzó un emprendimiento menor Y Alberto, ese emprendimiento menor lo llevó a ser un empresario mayor. Así de simple.
Claro, pero mire, en este momento el trino que provoca este análisis es un trino de fondo, porque lo que plantea es algo que divide a la clase política colombiana, y es el del tamaño del Estado. El de si, como él dice, hay que reducir el tamaño del Estado para enfrentar la crisis que se deriva de la pandemia, y otras personas que consideran lo contrario, que para enfrentar las dificultades de la pobreza se requiere más Estado. Y esa sí es una de las discusiones de fondo en Colombia, en lugar de esa bobería de que quién es de izquierda y de derecha y de centro. El tamaño del Estado es la columna vertebral de la discusión política inmediata de Colombia, y me parece que esa es la que él ha planteado.
Permítame, Alberto, saludar a Tomás Uribe a esta hora en la W. Don Tomás, buenos días.
Julio, buenos días. Un cordial saludo para usted, sus compañeros de mesa y todos los oyentes.
Mire, antes de hablar del tema de fondo al que hace referencia Alberto, a mí me da pena, pero yo le tengo que volver a hacer la misma pregunta que usted ha contestado una y otra vez. ¿Estas últimas reflexiones nos deben llevar a que usted lo está pensando? Es decir, que usted vuelva a reflexionar sobre grandes temas del país, ¿es porque sigue en lo mismo? ¿Son las opiniones de un empresario, o son las opiniones de un empresario que está pensando que desde otra posición podría mejorar las cosas que precisamente usted plantea en sus escritos?
Bueno, yo soy empresario, llevo 20 años haciendo empresa al lado de mi hermano. Provengo de una familia donde el ejemplo ha sido el ejemplo del emprendimiento. El único político en mi familia es mi papá. Me encanta el emprendimiento. No tengo aspiraciones políticas, pero sí pertenezco a un partido del cual me siento muy orgulloso, y es un partido que lleva 20 años defendiendo la libertad de emprendimiento y al mismo tiempo abogando por la ampliación de las coberturas sociales. Entonces, como miembro y como activista de ese partido, opino sin aspiraciones políticas y enfocado en mi pasión, que es el emprendimiento.
Pero Tomás, ¿usted es consciente de por ser usted quien es, independientemente de un emprendedor, hoy gran empresario, cada vez que usted habla de un tema como, por ejemplo, el tamaño del Estado, alguien dice, ese es el tipo que necesitamos, láncese, o por el contrario, no queremos otro candidato de Álvaro Uribe en Colombia? ¿Usted es consciente que esa discusión vuelve y se abre?
Julio, a mí me llama mucho la atención que cuando yo le pregunto a mis amigos políticos, que por circunstancias de la vida tengo varios, ¿cuánto cuesta un congresista? Ninguno tiene ni idea, no sabe. Entonces el otro día me puse a hacer las cuentas, bajé los números del internet, dividí el presupuesto del Congreso por el número de congresistas, y resulta que un congresista vale 2.500 millones de pesos al año. Y entonces me pregunté, ¿qué se puede hacer con una reducción del 30% del Congreso, que es una propuesta que viene haciendo el Centro Democrático hace 20 años? Y evalué los diferentes programas sociales. Cogí una tablita de Excel sencilla, como hacemos nosotros los empresarios todos los días. El Excel es el machete del empresario. Y resulta que con reducir 30% del Congreso se puede financiar la alimentación escolar de 1 millón de niños. Entonces, a mí, que vengo del emprendimiento, donde la eficiencia es una obligación, donde la competencia nos forza todos los días a ser más eficientes, me llama la atención que en el sector público, en el mundo de los políticos, no hay conciencia de los costos de la política, de los costos del sector público, y no hay conciencia de cómo con una austeridad se puede solucionar los problemas sociales del país. Si redujéramos en 30% los gastos de personal del Estado, se podrían alimentar 54 millones de niños. Es decir, con reducir el 30% los gastos de personal del Estado, se acaba el problema de alimentación infantil en Colombia. Entonces, eso es lo que me mueve a mí, unas cuenticas, un sentido común, echar números en Excel y ver que los que hoy en día ejercen la política lo hacen mayoritariamente sin conciencia de lo que cuesta el sector público.
Sí, pero Tomás, el presidente que ustedes ayudaron a elegir, el señor Iván Duque, también llegó con una propuesta de austeridad, de disminuir, reducir los gastos del Estado, por la misma lógica que usted señala. Y el presidente Duque, pues, ha hecho un esfuerzo en ese sentido, pero no ha podido llegar hasta el punto que usted señala. Entonces, ¿cómo entender que ustedes, que ayudaron a elegir al presidente Iván Duque con el Centro Democrático, ahora estén proponiendo lo que entonces propuso el candidato Iván Duque en el año 2018 y no ha podido cumplir?
Lucas, quienes venimos del sector privado sabemos que siempre se puede ser más eficiente. La eficiencia no tiene fin. Uno cree que ya redujo gastos y siempre encuentra la manera de reducirlos más y de ser más eficiente. El presidente Duque acabó con la mermelada, redujo ostensiblemente el presupuesto y el gasto del Estado en publicidad, pero se puede hacer más y estoy convencido que lo he visto en el sector privado. La pandemia nos llevó a los empresarios a cuestionar muchos paradigmas de eficiencia y a encontrar la manera de ser mucho más eficientes. Lo mismo debería suceder en el Estado. Todas las ramas del poder público deberían en este momento estar cuestionándose cómo pueden ser mucho más eficientes y, antes que pensar en aumentar impuestos, que seguramente es necesario, porque acá hay una situación de pobreza que es trágica, antes de pensar en eso, hay que pensar en cómo apretarse el cinturón y volver el Estado muchísimo más eficiente.
Pero ¿por qué tenemos que esperar a que usted haga esta reflexión como empresario o como militante de un colectivo político que es el Centro Democrático? Y el Centro Democrático, es decir, su partido, en estos casi 3 años, no haya levantado la mano para decir no más ministerios, no más consejerías. Es que recuerde usted que habló precisamente de la fusión de ministerios. Y aquí lo que hemos tenido es más ministerios y más consejerías con estructura de ministerios. Y el partido suyo no ha abierto la boca.
Julio, yo creo que el partido ha sido bastante afirmativo en pedir la reducción del Congreso. Se ha venido planteando la necesidad de un referendo para reducir el tamaño del Congreso. Volvamos a las cifras. 30% de reducción del Congreso permite financiar la alimentación de 1 millón de niños. El gobierno del presidente Duque casi que acabó el gasto en publicidad, acabó con la mermelada. Se puede hacer más, estoy de acuerdo con usted. Se puede hacer más y no podemos contentarnos con unos logros que siempre son precarios. Los que estamos en el mundo de la competencia, del emprendimiento privado, sabemos que lo que uno logre en costos hoy es insuficiente mañana. Entonces tenemos el deber de cuestionarnos, no de quedarnos defendiendo unos logros que a la luz de hoy son precarios, sino de cuestionarnos y retarnos a que haya una reducción de gastos mucho más radical que realmente libere recursos para superar esta situación de pobreza, que si no la superamos, el costo que va a traer es la democracia. Eso es lo grave de esto, es que con 4 millones de personas en situación de pobreza, sin recibir ningún tipo de ayuda del Estado, lo que está en juego es la democracia, porque son personas que van a albergar frustración, rabia, y van a votar con rabia el año entrante.
Don Tomás, hablando de democracia, uno de los pilares de la democracia es la justicia. Y Colombia sí que está, pues, muy quedada en términos de justicia por las demoras, por los procesos que no avanzan. Y hay un esfuerzo que se está haciendo a nivel de justicia transicional que ha sido aplaudido en el mundo entero, que es el de la JEP. Y sin embargo usted en su trino habla de quitarle 30% a la JEP, reducir a la JEP en un 30%. ¿Eso no es ir en contra de la democracia, ir en contra de la justicia, quitándole plata a la justicia?
Yo creo que hay que separar justicia. Hay que hablar primero de la justicia que afecta al ciudadano ordinario. Aquel ciudadano que está montado en un Transmilenio y tiene miedo porque le roban el celular, o porque lo atracan, o porque abusan de las mujeres. Y la justicia no opera para ese ciudadano porque sueltan al delincuente. Esa justicia tenemos que apoyarla y fortalecerla, la justicia del ciudadano de a pie. Vamos al tema de la JEP. Y tratemos de mirarlo con pragmatismo, no con ideología. La JEP cuesta 330 mil millones de pesos al año. En 15 años son 4 billones y medio. o sea, con lo que cuesta la JEP, se financia la alimentación escolar de 1 millón de niños, perdón, de 1.5 millones de niños. ¿Qué hace la JEP en la práctica? Escucha a unos guerrilleros, a unos ex paramilitares, ex guerrilleros, y si confiesan, no les da sino penas simbólicas. Yo pienso que es más práctico darle una amnistía total a esos guerrilleros que se desmovilizaron la gran mayoría de buena fe y que en un formulario por internet confiesen sus crímenes y nos ahorramos 330 mil millones al año. Le damos alimentación escolar a 1.500.000 niños al año. Entonces, desde una mirada práctica para una rama de la justicia que impone penas simbólicas, creo que es mejor sustituirla por una amnistía y unos formularios de internet y ahorrarnos 330 mil millones de pesos al año.
Pero con ese formulario por internet sería muy difícil llegar a la verdad, que es lo que realmente se busca en un sistema de justicia transicional. Entonces, para usted es simplemente acabar con todos los magistrados que están allí tratando de buscar esa verdad y pues reparar a sus víctimas, para que reparen a sus víctimas.
O no los acabe, póngalos a hacer justicia para el ciudadano a pie, póngalas a solucionar los casos de hurto que ocurren en Bogotá, póngalos a solucionar los casos de homicidio que están ocurriendo en nuestras ciudades, póngalos a que los ladrones no se tengan confianza porque roban una y otra vez y los dejan libres. Pero aún para juzgar a unos guerrilleros que se desmovilizaron, la gran mayoría de buena fe, yo creo que es más práctico darles una amnistía, que en la práctica ya la tienen, porque no van a pagar penas, que gastarnos 330 mil millones de pesos al año.
Sí, Tomás, usted habla ahí dentro de sus trinos sobre el ahorro que se tiene que hacer, por lo menos en publicidad. Usted acá ha mencionado varias veces en esta entrevista que el gobierno ha gastado menos en publicidad, pero pues yo quiero recordarle que el año pasado, en plena pandemia, se invirtieron más de 20 mil millones de pesos en publicidad oficial para posicionar la imagen del presidente Iván Duque no solo en el país, sino también fuera del país. ¿A usted le parece que eso es cumplir con la austeridad? ¿Y por qué entonces desde su partido no se le hace una crítica al gobierno y usted sí nos viene a decir eso ahora?
Mira, a mí me encanta que tú estés señalando eso. De verdad que destaco el periodismo inquisitivo y agudo, pero hay que ver de dónde veníamos. Veníamos de 250 mil millones de pesos al año. Veníamos de un derroche en publicidad que no tiene precedentes, y qué bueno hubiera sido esa misma voz con esa contundencia criticando 250 mil. Estamos de acuerdo, 20 mil es mucho, no debería ser nada. Pero de dónde venimos, a dónde estamos, hay un gran avance y ojalá voces como la tuya sigan cuestionando y pidiendo austeridad en todo momento.
Sí, Tomás, claro que lo hemos hecho en todos los gobiernos y por eso quisiera preguntarle nuevamente si ustedes en algún momento cuestionaron al presidente Iván Duque desde el Centro Democrático por este gasto en plena pandemia. Es que estamos en una situación distinta a la de los otros años porque estamos en pandemia.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso tenemos que cuestionarlo todo. Tenemos que cuestionarlo todo y tenemos que retarnos a pensar cómo el sector público, antes de pensar en subir los impuestos, que es necesario, yo creo genuinamente que los que más tienen que aportar un poco más, porque en esta pandemia no hay ganadores ni perdedores, todos somos perdedores, todos perdimos un familiar, perdimos dinero en los negocios, tenemos amigos que perdieron el empleo, pero quienes sobrevivimos, tenemos la obligación de hacer un esfuerzo mayor vía tributación. Pero antes de eso, se necesita que el Estado dé un paso agresivo, radical, en recortar gastos, porque eso genera confianza. Si al contribuyente se le aborda con una propuesta concreta, radical, de reducción de gastos, el contribuyente va a asimilar con mayor confianza un esfuerzo mayor de tributación, y lo mismo con las calificadoras.
Tomás, lo hemos escuchado hablar de recortes en el gasto a través de la publicidad, a través de la reducción de la Jurisdicción Especial de Paz, del Congreso de la República, pero no lo escuchamos hablar, por ejemplo, de los 4.000 millones de dólares que se invertirían para renovar la flota de aviones de guerra en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con que se avance en ese tema, en la compra de varios aviones, más 15 aviones, para reemplazar la flota de aviones de guerra que hoy tiene Colombia por un valor cercano a los 4.000 millones de dólares?
Lucas, a mí me gusta opinar de los temas que he estudiado y que he pensado. Lo del Congreso, le eché yo mismo los números y por eso me atreví a poner un trino. En este tema de los aviones le opino desde el sentido común más de que desde el rigor intelectual. Desde el sentido común lo que he visto es que nuestras Fuerzas Armadas tienen una cantidad de equipos obsoletos que prácticamente ni prenden. Tienen una cantidad de aviones viejos que no funcionan. Y tenemos un vecino que es un dictador que cada que se pone bravo pierde, prende los aviones y los manda a prender. Entonces yo creo que nosotros por defensa nacional debemos tener un mínimo que nos permita estar seguros. Si se ameritan 4,000 millones en aviones o no, no se los sabría decir. Pero mi intuición, mi sentido común me dice que debemos tener un mínimo y que no podemos tener una fuerza aérea a punta de cachivaches viejos.
Y ya que está tan juicioso entonces con los temas del presupuesto y le ha echado Excel y números, entonces, ¿qué entidades deben cerrarse específicamente? ¿Qué consejerías?
No, yo eso no lo he mirado en rigor. Te faltaría la verdad si lo dijera. Pero también mi sentido común me dice que hay mucho espacio para reducir gastos. ¿Por qué? Porque lo he vivido en el sector privado. En el sector privado uno se descuida un trimestre, un semestre, y una empresa se les llena de gastos. La reducción de gastos, hay un gran empresario, un brasilero que fundó lo que hoy es la cervecera más grande del mundo, escribió un libro maravilloso de emprendimiento y dice, los gastos son como las uñas, hay que estarlos recortando todas las semanas. Y cuando yo veo que en el sector público no hay esa conciencia de productividad y eficiencia, mi sentido común me dice que hay un espacio gigantesco para reducir gastos, que se puede operar con mucha menos burocracia. Te doy un ejemplo, la empresa Amazon tiene ingresos por 340 billones de dólares al año, es decir, los ingresos de Amazon son más grandes que el PIB de Colombia. Amazon lo maneja el CEO con 5 vicepresidentes. El Estado colombiano, ¿cuántos ministerios, cuántas consejerías, cuántos magistrados, etcétera, cuántos congresistas tiene? Yo creo que ahí hay un espacio para hacer mucho más eficiente la administración del Estado.
Sí, Tomás, pero entonces usted habla del ahorro, nos dice que no tiene claro cuáles son las consejerías que tocaría acabar, a pesar de que lo pone en su trino. Yo quisiera preguntarle sobre los costos de un Estado asistencialista, porque es que usted propone entonces acabar con un pedazo de la JEP, a quitar un pedazo de Congreso para convertir esto en alimentación escolar. ¿Cuánto le cuesta al país, cuánto le cuesta a la nación la cantidad inmensa de programas asistencialistas que tenemos? Porque tenemos Familias en Acción, porque tenemos el Plan de Alimentación Escolar, porque tenemos entonces la ayuda para el adulto mayor. ¿Cuánto le cuesta eso a Colombia? ¿Eso no es un gasto inmenso?
Eso no es un gasto, eso es una inversión. Vivimos en un país profundamente desigual, donde hay el 40% de la población está en situación de pobreza. Es decir, son colombianos que se levantan y tienen que escoger entre pagar el pasaje para ir a buscar trabajo o comer una comida. Yo creo que ahí tenemos un deber moral, quienes podemos, de contribuir para estos colombianos. Hay un instrumento de política pública muy reciente que es muy eficiente, es la transferencia monetaria directa. En lugar de tener burocracia atendiendo comedores, atendiendo mil cosas, es hacerle un giro directo a quienes lo necesitan. Es sobre las puertas para un Estado eficiente, donde casi que el Estado podría ser un algoritmo que le debita los impuestos a los que tienen y se los acredita a los que los necesitan, sin necesidad de una enorme cantidad de burocracia en la mitad.
Tomás, pero entonces, eso no es lo que desde el Centro Democrático le critican a Gustavo Petro. Y es hablar de un Estado asistencialista, y es hablar de un Estado que termina es gastándose una cantidad inmensa de recursos en garantizarle a la gente un ingreso mensual, en garantizarle a la gente que entonces no salga a robar porque le vamos a dar plata. ¿Eso no es lo que le critican a Gustavo Petro desde el Centro Democrático?
No, señor, hay una diferencia fundamental, y es que el doctor Petro concibe ese asistencialismo desde la burocracia del Estado, como lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá, creando burocracia. Acuérdese que él llegó y estatizó todo el manejo de basuras, o sea, que esos empleados que eran empleados privados se volvieron empleados públicos, o sea, empleados suyos. Nosotros desde el Centro Democrático creemos que se puede ser solidario y se debe ser solidario con las más pobres, pero vía transferencias directas, sin que medie la burocracia, sin que sea un funcionario estatal el que tenga que ejecutar esos recursos, sino que sea un algoritmo, una transferencia directa al bolsillo del más pobre, para que esa burocracia no se vuelva en un instrumento de gobernabilidad del gobernante de turno, sino que al no existir esa burocracia, se liberen recursos para hacer más transferencias directas a los más pobres. Son dos visiones totalmente diferentes del Estado. Una desde la eficiencia y la austeridad, otra desde el burocratismo.
Usted decía en una respuesta anterior que la gente podría votar con miedo y que eso le preocupaba. Miedo por el nivel de pobreza y desigualdad al que llegará Colombia el año entrante cuando vaya a las urnas. Pero igualmente observamos que puede haber en ese pulso por el miedo, porque el miedo es de lado y lado, escenarios que lleven a Colombia a enfrentar populismo de derecha y populismo de izquierda, que son igualmente peligrosos. Pero sobre todo, en el caso de ese frente común que se está haciendo y que se observa desde un sector de la política, a propósito de lo que marcan hoy las encuestas y las posibilidades reales que tiene Gustavo Petro, es de crear también ese miedo de que lo de Petro es un hecho, y ese miedo contrarrestarlo precisamente en la medida en que crezca y crezca más su imagen, presentándolo como algo terrible que le va a pasar a Colombia por el tema de la llegada del castrochavismo. ¿A usted no le preocupa que terminemos otra vez enfrentados en ese populismo de izquierda y de derecha en las próximas elecciones?
Julio, a mí lo que me preocupa es que Colombia siga por el camino que restringe la libertad del emprendimiento, que es el camino que han seguido nuestros vecinos en América Latina, como Venezuela, como Argentina, como Nicaragua, que está sucediendo en España, y que es un camino que lleva a la miseria, a la pobreza. Venezuela hace 20 años era un país muchísimo más rico que Colombia, hoy es mucho más pobre. Por contrario, China, que era un país comunista, cerraba el emprendimiento privado, hace 40 años se abrió al emprendimiento privado y ha sacado 700 millones de personas de la pobreza. Entonces aquí lo que tenemos que estar, más que en función de temas que son bastante teóricos y abstractos como populismo, izquierda, derecha, es pensando cómo desde la democracia, desde la libertad de emprendimiento, vamos a lograr que esta sociedad funcione de manera mucho más equitativa, que le dé oportunidades a los más pobres, para que haya confianza en el sistema capitalista, y eso conlleve a que ese sistema, que a pesar de sus deficiencias, porque las tiene, es el sistema que más éxitos ha dado en contra de la pobreza, pueda mantenerse y no sea sustituido por un sistema que deroga la libertad del emprendimiento.
Sí, Tomás, yo quisiera hablarle de la reforma tributaria que está socializando el gobierno en este momento, porque pues se piensa ampliar esa base de las personas que están tributando, y seguramente personas que tengan un ingreso de 2.5 millones de pesos mensuales van a tener que declarar renta, y también seguramente se van a grabar otros productos de la canasta familiar. Usted en uno de sus tweets dice que se necesita generosidad de quienes más tienen. Y yo quisiera preguntarle si a usted le parece que esto es generosidad con quienes más tienen, porque estas personas no son las que más tienen en el país.
Pues yo creo que todos deberíamos declarar impuestos en una sociedad. Yo declaro impuestos en Colombia, tengo todos mis bienes declarados en Colombia. Creo que pocos empresarios en Colombia han sido sometidos a más examen de lo que tienen y de lo que no tienen que mi hermano y yo. Dicho eso, a mí me parece bien que quienes más tienen tributen más, creo que es lo correcto, pero debe ser a un nivel que no espante la inversión. Estamos en un mundo donde el capital es flexible, donde si en Colombia le empiezan a poner muchas trabas al capital, la gente se va, los dueños del capital se van para otro país y se llevan su capital, y si no hay capital no hay inversión, y si no hay inversión no hay empleo. Entonces, para resumir tu pregunta, creo que todos en una sociedad deberíamos declarar impuestos, y quienes más tienen, tienen que pagar más.
Esos famosos impuestos progresivos. Oiga, hay una cosa que me ha dejado preocupado, y es que usted habla, cuando hablaba de el crecimiento a través del emprendimiento privado, ponía el ejemplo de China. ¿He entendido mal o usted pone a China como ejemplo de emprendimiento privado y de capitalismo?
Para mí, he estado varias veces en China, tengo amigos chinos, y creo que si hay un país capitalista hoy en el mundo, es China. Varias de las empresas más grandes del mundo en términos de capitalización bursátil, como por ejemplo Alibaba, Tencent, Baidu, están en China. Entonces, así se denomine un país comunista, en la práctica es un país donde se vibra con la libertad de emprendimiento y donde en el ADN de su juventud está la aspiración de poder emprender y tener éxito económico vía el emprendimiento.
Ya, pero hay una cosa que a mí me entra en contradicción, don Tomás, y es restricción de libertades y capitalismo, porque China, como usted entiende muy bien, es un país de partido único, con restricción de las libertades, no le habla usted de los uigures en el norte. ¿Cómo supera usted esta contradicción entre libertades y capitalismo y ese ejemplo?
Yo creo que China, en términos de libertad económica, es ejemplar. En términos de libertades individuales, de libertades civiles, tenemos que mirar para otro lado. Hay países que deben ser más nuestro ejemplo en temas de libertades civiles. Estoy de acuerdo con usted en que ahí hay una contradicción, lo uno no quita lo otro. El hecho que China sea un país comunista en cuanto a su estructura política no implica que no haya libertad de emprendimiento, que sí la hay y es bastante vibrante y que ha permitido sacar a 700 millones de personas de la pobreza.
Bueno, Tomás, quiero que entremos en temas políticos y quiero volver a la primera pregunta que hizo Julio en esta entrevista, porque usted ha dicho en una y otra oportunidad pues que usted no tiene aspiraciones políticas, pero eso ya se lo hemos escuchado a otros candidatos presidenciales en el pasado que terminan accediendo a estar en un tarjetón porque su partido o el país se lo piden. Por eso quiero ser más específico en la pregunta que le hizo Julio. ¿Usted nos garantiza que usted no va a estar en un tarjetón en el año 2022?
Lucas, yo tengo una gran cantidad de responsabilidades empresariales. Soy muy feliz en lo que hago. Tengo compromisos con socios, con inversionistas, con empleados. No tengo interés de lanzarme a la política, no tengo aspiraciones políticas.
Ya. Es decir, que nos garantiza que en efecto no se va a lanzar a la presidencia.
No están mis planes. Ya. No es algo que yo me levante por las mañanas contemplando ni pensando. No tengo planes de incursionar en la vida política. Sí soy un activista orgulloso del Centro Democrático y me gusta defender los postulados de mi partido, que es el único que se la ha jugado por la libertad de emprendimiento y a la vez por la ampliación de las coberturas sociales. Es el único partido que defiende esas dos tesis que para muchos son contradictorias.
Pero si usted viera que en las encuestas no despega un candidato del Centro Democrático, que Gustavo Petro sigue encabezando las encuestas en el país como hoy lo está haciendo, ¿usted consideraría esa posibilidad?
No creo, Lucas, es que hay gente muy buena que está buscando la presidencia de la República. Para en nuestro partido, por ejemplo, Paloma Valencia, que es una mujer supremamente valiosa, Paola Holguín, Eduardo Rodríguez, hay que ver qué sucede con Oscar Iván si se decide. Fuera de nuestro partido, Alex Char, que transformó a Barranquilla, Federico Gutiérrez, un excelente alcalde de Medellín, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, una señora con toda una vía de servicio público impecable. Hay gente muy buena, yo confío que todavía es temprano y que uno de estos líderes va a brillar y nos va a poner a todos a que lo apoyemos con convicción y con entusiasmo.
Dentro de ese inventario de nombres muy interesantes que usted ha hecho, al final, pues no entrarán todos. Y usted se ha referido a los exalcaldes Peñalosa, Gutiérrez y Char. Si por alguna circunstancia el candidato propio del Centro Democrático no llegara en una encuesta, en una consulta, en un acuerdo político entre todos ustedes, si el candidato que salga de las entrañas del Centro Democrático no prosperara, ¿esos nombres le gustan? ¿Peñalosa, Char y Gutiérrez?
Me gustan mucho, Julio. Yo hice campaña por el doctor Peñalosa hace 11 años, hace 12 años, recorrí la ciudad de Bogotá al lado de él y me acuerdo el nivel de conocimiento que tiene la ciudad de Peñalosa. Se sabe cada parque, cada día, se sabe los nombres de las personas en cada cuadra. Es una persona que respire, que viva y respire Bogotá, que la quiere y que la transformó. Porque es que me tocó llegar a Bogotá en el año 99, cuando iniciaba su transformación bajo los gobiernos de Mocus y Peñalosa. Me acuerdo, en el 99 la gente me decía, uy, qué pereza, te vas para Bogotá. Y por allá en el 2004, cuando los gobiernos de Mocus y Peñalosa habían transformado la ciudad, los mismos que me decían qué pereza se estaban yendo todos a vivir a Bogotá. Bogotá le debe una transformación a Mocus y a Peñalosa, así que el nombre de Peñalosa en lo personal me suscita muchísima admiración. También he visto la transformación eficiente que ha tenido Barranquilla bajo la administración Char, y digo eficiente porque lo han hecho con poca burocracia. Y el doctor Federico Gutiérrez, que es una persona de gran carisma y que los antioqueños lo queremos mucho. Entonces, ahí hay una tripleta muy interesante.
Hace un instante mi compañero Rafael le preguntaba sobre la China. Usted nos daba pues su visión bastante halagüeña sobre el crecimiento empresarial de este país. Y luego Rafael le preguntaba sobre el tema de derechos humanos. Yo quisiera saber, Tomás, para usted, ¿el crecimiento de un país debe darse a cualquier costo? ¿No importa si los derechos humanos son pisoteados? ¿No importa si el derecho a la libre expresión no existe, siempre y cuando haya un crecimiento sostenido de la economía de un país y la libre empresa pueda florecer a pesar de los derechos humanos de los ciudadanos?
No, yo creo que esa es una visión bastante limitada. Yo creo que el reto que tenemos los seres humanos no es escoger entre una y otra cosa, sino lograr ambas, lograr crecimiento económico y en la misma medida progreso en los demás indicadores de bienestar humano. Yo creo que no podemos limitarnos a escogencias de blanco o negro que sacrifican una cosa en función de la otra. Tenemos que aspirar y luchar para que sea crecimiento económico y de la mano fortalecimiento de las instituciones y de la mano mejores derechos humanos y de la mano mayores libertades cívicas.
¿Y eso no va en contravía de lo que usted acaba de decir, de que la justicia especial para la paz se puede reemplazar por un formulario en Internet? ¿La justicia se puede reemplazar por un formulario?
Yo me cuestiono si justicia es que a cambio de reconocer la verdad se da una pena simbólica. Pero ahí estamos entrando en el terreno de la ideología y yo quisiera mantenerme al margen de la ideología. Yo creo que el problema de su justicia que tiene que solucionar Colombia es el que le duele al ciudadano, el que le duele al bogotano que va en Transmilenio o al paisa que va en el metro y lo atracan cada semana y se le roban el celular que se demoró meses ahorrando para comprar y no pasa nada. O la niña que la usan o la violan y no pasa nada. O la familia que la atracan y no le pasa nada.
Sí.
Esa es la justicia que tenemos que solucionar.
Sí. Mire, Tomás, hace poco salió a la luz una cifra muy dolorosa que entregó la Justicia Especial de Paz, 6.402 víctimas de falsos positivos que la justicia transicional pues estima que sucedieron entre el 2002 y el 2008. Y pues gran parte del debate obedeció a que la JEP pues escogió este periodo que registra mayor número de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública para presentarlos como bajas en combate, y este corresponde a los años más intensos de la seguridad democrática de su papá, del señor Álvaro Uribe Vélez. Esto, ¿su papá va a tener que defender esa seguridad democrática y va a tener que responder por esas 6.402 víctimas de falsos positivos?
Un solo falso positivo es una tragedia. Uno solo es una tragedia. Cualquier número de ahí para arriba es una tragedia mayor. Sobre los falsos positivos, el 57% ocurrieron cuando el doctor Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, el 57%. Número dos, la seguridad democrática fue la que permitió acabar con los falsos positivos. Gracias a la seguridad democrática, gracias al ministro de Defensa Santos y al presidente Álvaro Uribe, se acabaron con los falsos positivos. La seguridad democrática recibió un país que al año tenía 28.000 homicidios y entregó un país que al año tenía 14.000 homicidios. Hizo más por reducir los homicidios que el gran proceso de paz con las FARC. La seguridad democrática logró reducir en un 90% los secuestros en Colombia. Los colombianos estábamos presos en las ciudades gracias a la seguridad democrática pudimos viajar por carretera, pudimos volver al campo. Si no, pregúntele a los habitantes de municipios como Útica, Cundinamarca. Entonces, un solo falso positivo es una tragedia, pero gracias a la seguridad democrática se corrigió ese horror y gracias a la seguridad democrática Colombia recobró su viabilidad como nación.
Tomás, muchas de estas propuestas que le hemos escuchado a lo largo de esta entrevista, pues como usted lo manifiesta, han sido propuestas del Centro Democrático desde hace muchos años y del uribismo desde hace décadas. Pero llama la atención que usted pues hace un llamado a enderezar el camino en muchos sentidos frente a un gobierno que es el gobierno del Centro Democrático. Por eso quiero preguntarle, ¿para usted Iván Duque ha sido un buen presidente?
Para mí ha sido un gran presidente, Lucas. Es un presidente que acabó con la mermelada. Un presidente que está impulsando las energías renovables, va a entregar a Colombia con 15 veces más energías renovables que las que encontró. Es un presidente que logró frenar el crecimiento de los narcocultivos. Es un presidente que ha capoteado la pandemia y lo ha hecho de una manera exitosa. Si uno compara los indicadores de muertes, de fallecidos por millón de habitantes, a Colombia le va, no digamos bien porque es una tragedia, le va menos mal que a los demás, a la mayoría de países de la región. Yo creo que ha sido un gran presidente, pero tiene unos retos muy grandes y por eso, como lo sabemos bien en el sector privado, los logros de ayer no implican ser complacientes con los retos del hoy y tenemos que retarnos a tomar medidas radicales para enfrentar esta pandemia y creo que una gran herramienta es la austeridad radical, que sea audaz y que sea agresivo en reducir los gastos del Estado para que eso implique tener que sobrecargar menos al contribuyente y se le pueda tender una mano al 40% de compatriotas que están en situación de pobreza.
Tomás, usted es empresario y lo hemos repetido mucho en esta entrevista. Y los Estados Unidos, que además son un país de emprendedores, pues en los últimos años han abierto la puerta para un negocio, el negocio de la marihuana, incluso la marihuana recreativa, no solo la medicinal. Ayer registrábamos cómo uno de los principales epicentros del planeta, Nueva York, se convierte en otro lugar donde le dicen sí a la marihuana recreativa, como negocio, negocio de miles de millones de dólares. Colombia está dejando pasar la oportunidad para un negocio por seguir llevando adelante la guerra contra el narcotráfico. Estamos dejando pasar un tren que empresarialmente podría ser muy atractivo y financieramente muy importante para Colombia.
Yo separaría el tema en dos. Por un lado está el cannabis medicinal, por otro el recreativo. Cannabis medicinal, ya el país lo legalizó. Colombia tiene ventaja competitiva en cannabis medicinal. El costo de producir cannabis medicinal en Colombia es muy inferior al costo de producirlo en los Estados Unidos, entre otras cosas por la irradiación solar, que permite que acá se necesite menos energía, menos iluminación artificial. Entonces hay un costo menor de producción. Yo creo que ya se aprobó eso. Debería impulsarse con todo vigor a que Colombia compita y exporte y genere riqueza gracias al cannabis medicinal. Cannabis recreativo. Hace poco le di una entrevista a Adam Isaacson, creo que es el de Wola, el de esta ONG que es una ONG que dicen de izquierda. A mí no me gusta utilizar los calificativos de izquierda-derecha, pero es una ONG de izquierda. Y este mismo señor decía que el cannabis recreativo estaba todavía en una fase experimental, que era temprano aún. Yo creo que ahí Colombia no debería ser un pionero. Hay cosas en las que el país debería jugar como pionero, otras como seguidor. Creo, por ejemplo, que en ecoturismo el país debe ser un pionero. En cannabis recreativo esperemos a que la evidencia nos vaya marcando el camino. Cuando haya data, haya evidencia, pues el país tome una decisión. Pero seamos pioneros en ecoturismo, seamos pioneros en tecnología de información, seamos pioneros en energías renovables, cosas e industrias en las que Colombia está muy bien equipado y puede competir a nivel global. Seamos seguidores en temas que todavía están en una fase experimental y no hay suficiente evidencia para concluir.
Alberto, voy a despedir a don Tomás Uribe, pero antes le quiero hacer una pregunta a usted, por favor. Usted acaba de escuchar a un empresario con válidas preocupaciones sobre el futuro de Colombia. Usted acaba de escuchar a un empresario con varias preocupaciones válidas sobre el futuro de Colombia que a la vez coinciden con el proyecto político en el que él milita. O usted acaba de escuchar a un empresario con válidas preocupaciones sobre el futuro de Colombia que no descarta ser candidato presidencial.
Yo he escuchado un empresario con verdaderas preocupaciones sobre el futuro de Colombia que coinciden con las que el partido al que él pertenece quiere promover, pero no lo veo inmediatamente como un candidato presidencial, sino como un promotor de esas ideas, aunque acepto que ha estudiado lo suficiente como para ser candidato en el caso que quisiera. Pero en las circunstancias actuales me parece que sus compromisos de orden personal y comercial no le permitirían adelantar esa campaña que se requiere en caso de que estuviera en ello. Por eso yo le creo en el sentido de que se mantendrá haciendo proselitismo sin ser candidato.
Señor empresario don Tomás Uribe, muchas gracias por su tiempo, por comentar sus preocupaciones, explicarnos el alcance de las mismas y sobre todo por volver a aclarar lo que debe estar usted ya cansado, o como dice Alberto, mamado de contestar, y es que no le interesa una candidatura presidencial. Ha sido usted muy amable, don Tomás, y le deseo a usted y a su familia una feliz semana.
Gracias, Julio. Un saludo especial para todos ustedes. Gracias por una entrevista franca y respetuosa, y feliz día.